Pasemos al video 9, neuroestimulación en el TOC, EMT y SP. Datos recientes demuestran que la EMT es superior al placebo en pacientes con resistencia al tratamiento. Se utilizan sesiones diarias de alta frecuencia durante aproximadamente 6 semanas. Entre los efectos secundarios se encuentran la cefalea y la irritación local. Es importante destacar que este procedimiento cuenta con la aprobación de la FDA. Sin embargo, la bobina que se utiliza para el TOC es diferente a la que se emplea para el TDM. El tratamiento con EMT en el TOC corresponde específicamente a la EMTP, es decir, la estimulación magnética transcraneal profunda que utiliza una bobina y un equipo distintos. Lo que resulta particularmente interesante es que durante el procedimiento se incorpora una especie de provocación similar a la EPR. En otras palabras, mientras el paciente recibe la EMT, también participa en una pequeña sesión con elementos propios de la EPR. En la EMT, los blancos terapéuticos son la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada anterior, que fueron los primeros en estudiarse. Actualmente se investigan otros blancos. En general, los pacientes realizan entre 25 y 30 sesiones y se ha demostrado una mejoría significativa en comparación con el tratamiento simulado. Hasta el momento, no existen guías de consenso sobre en qué punto del algoritmo de tratamiento del TOC debe ubicarse la EMT. Todo indica que es muy eficaz, incluso en pacientes con resistencia al tratamiento. Sin embargo, no es necesario esperar a haber agotado muchas opciones antes de considerarla. Personalmente, utilizaría la EMT antes de recurrir a un antipsicótico, y creo que es razonable considerarla incluso antes de un agente de tercera línea como la clomipramina, en caso de que el paciente no haya respondido a 2-ISRS. Precisamente para evitar los efectos secundarios de la clomipramina. En definitiva, la EMT podría incorporarse en cualquier punto del algoritmo, aunque aún no existe consenso al respecto. Hablemos ahora de la estimulación cerebral profunda. La SP recibió la aprobación de la FDA en 2009 como dispositivo humanitario con exención especial, es decir, no cuenta con una aprobación convencional de la FDA, pero la agencia permite su uso. Una de sus ventajas es que podría ser segura durante el embarazo. Distintos estudios muestran variaciones en los niveles de mejoría, y las cirugías más recientes tienden a ofrecer mejores resultados, lo cual se debe principalmente a los avances en la precisión de los blancos terapéuticos. Con el tiempo, hemos perfeccionado esta técnica en comparación con los primeros procedimientos de EMT. Además, no se han reportado déficits neuropsiquiátricos asociados a la cirugía de SP. Un aspecto fundamental de la cirugía de SP es que, si bien es un procedimiento invasivo, es reversible. Requiere perforar el cráneo e implantar electrodos, pero es potencialmente reversible y no causa daño cerebral permanente. Para cumplir los criterios de elegibilidad para la SP, el paciente debe tener una puntuación en la EVOX de 28 o más durante un mínimo de 5 años y una puntuación en la EAF, escala de actividad global, de 45 o menos. Además, el paciente debe haber realizado y fracasado en ensayos adecuados con al menos 3 ISRS, uno de los cuales debe ser clomipramina. También se requiere haber intentado la potenciación de un ISRS con al menos clomipramina, un agente glutamatérgico y un antipsicótico. En las guías oficiales aún figura el criterio de potenciación con una benzodiazepina. Sin embargo, aunque este criterio sigue presente en las guías oficiales, la potenciación con benzodiazepinas no se recomienda en el TOC, ya que no ha demostrado eficacia, por lo que en la práctica actual prácticamente no se utiliza. En cuanto a los criterios para la SP, el paciente debe haber recibido el agente potenciador durante al menos un mes y haber completado un mínimo de 20 sesiones adecuadas de EPR. Los antecedentes de psicosis, trastorno bipolar, trastorno dismórfico corporal o trastorno por uso de sustancias constituyen criterios de exclusión. Es importante destacar que, de los pacientes referidos para SP, menos del 1% cumple la totalidad de los criterios. Creo que la mayoría de los profesionales de salud mental coincidiría en que, antes de realizar una cirugía cerebral, deben haberse agotado todas las demás opciones. Sin embargo, los datos muestran claramente que menos del 1% de los pacientes referidos para SP ha agotado realmente esas opciones. Esta es una de las razones por las que el tratamiento del TOC suele ser insuficiente. En efecto, el 96% de los pacientes que cumplen los criterios de gravedad no cumplen los criterios de tratamiento. Aunque proviene de un estudio diferente, el mensaje es el mismo. Los pacientes llegan con una gravedad suficiente, pero aún no han recibido todos los tratamientos disponibles. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que sean verdaderamente resistentes al tratamiento. Uno de los estudios iniciales sobre SP incluyó 10 sujetos del Massachusetts General Hospital, la Universidad de Brown y la Cleveland Clinic, todos con TEOC resistente al tratamiento. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los mismos que los utilizados en estudios de estimulación cortical y cingulotomía anterior. El dispositivo se implanta y la estimulación comienza 2 semanas después, lo que permite un periodo de recuperación adecuado. Los resultados fueron bastante significativos. 6 de los 10 sujetos lograron una reducción superior al 25% en la E-box a los 36 meses, y 4 de 8 alcanzaron una reducción superior al 35%. Recordemos que se trataba de pacientes que cumplían criterios estrictos de resistencia al tratamiento, por lo que esta respuesta terapéutica es muy relevante. Las puntuaciones de depresión y ansiedad también mejoraron de forma muy significativa a los 3 meses. El efecto antiobsesivo de la SP puede tardar muchos meses en manifestarse, mientras que la mejoría en depresión y ansiedad puede observarse mucho antes. Entre los efectos adversos reportados se incluyeron elevación transitoria del estado de ánimo, razón por la cual el trastorno bipolar es un criterio de exclusión, sensaciones epigástricas, olfativas y gustativas, y un caso de hemorragia asintomática. En resumen, la EMT está aprobada para el TOC, es segura y utiliza una bobina diferente a la empleada para el TDM. Si bien la EMT para el TDM está ampliamente disponible, la EMT para el TOC aún no lo está en la misma medida, aunque el acceso ha mejorado considerablemente y cada vez más centros pueden ofrecerla. Es posible considerar la EMT de forma temprana, incluso tras el fracaso de 1 o 2 ISRS, antes de recurrir a cualquier estrategia de potenciación, y sin duda es preferible a la potenciación con un antipsicótico de segunda generación. La estimulación cerebral profunda cuenta con una exención humanitaria de la FDA y solo se ofrece cuando el paciente cumple criterios formales muy específicos de gravedad y resistencia al tratamiento. La mayoría de los pacientes que cumplen los criterios de gravedad no han cumplido aún los criterios de resistencia al tratamiento, lo que simplemente significa que, en la mayoría de los casos, las personas con TOC grave no han recibido el tratamiento adecuado como para ser consideradas verdaderamente resistentes.